Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este miércoles 13 de marzo.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Se confirma que en esta España nuestra siempre hay elecciones. Faltaban unos minutos para las 5:30 de la tarde cuando Pere Aragonès ha anunciado la noticia del día.
He decidido convocar elecciones al Parlamento de Cataluña para el próximo 12 de mayo, con el objetivo de que Cataluña tenga un gobierno con mucha más fuerza para que el país continúe avanzando y acelerar todavía más las transformaciones, y hacerlo sin dependencia de los inmovilistas.
Habrá elecciones anticipadas en Cataluña el 12 de mayo y la pregunta es cómo hemos llegado hasta aquí. Bueno, pues porque Aragonès no ha sido capaz de sacar adelante su proyecto de presupuestos. Las cuentas estaban pactadas con el PSC, pero no sumaban los apoyos suficientes. Los comunes, Podemos, para entendernos, se han negado a darle su voto por el proyecto para construir el proyecto Hard Rock. Sí, suena a hamburguesería, pero no. Es un megacomplejo de ocio y de casinos en Tarragona. Bueno, pues va a ser que no. Nos vamos hasta Barcelona, buscamos las primeras reacciones. Yolanda Bernal, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues los socialistas dicen que están preparados. Salvador Illa asegura que cuanto antes voten los catalanes, mejor, porque se necesita estabilidad. Y el próximo 12 de mayo escogerán entre dos opciones.
Cataluña no necesita ni candidatos, ni inventos, ni experimentos. Y los catalanes decidirán, y los catalanes votarán entre avanzar o retroceder. Los catalanes decidirán y los catalanes votarán entre pasar página o volver al pasado.
Jessica Albiach, la líder de los comunes, le pide a Aragonès que no centrifugue responsabilidades porque es él y su gobierno quienes tenían la obligación de llegar a consensos para aprobar las cuentas. Albiach, llegados a este punto, ve coherente el adelanto electoral.
Hemos visto a un presidente que centrifuga responsabilidades y que actúa como si tuviese mayoría absoluta cuando en realidad lo que tiene y lo que tenía era una minoría absoluta. Por eso tengo que reconocer que convocar elecciones es la decisión más coherente.
Desde Junts, su secretario general, Jordi Turull, acusa a Aragonès de sectarismo y no descarta que Puigdemont pueda ser candidato y volver antes de la investidura.
Cada vez que ustedes me han preguntado por el candidato de Junts, me han escuchado decir quién queremos que sea. Por lo tanto, trabajaremos para ello y todos saben quién queremos que sea el candidato de Junts per Catalunya.
Y Ciutadans y Partido Popular aseguran que irán a por todas el próximo 12 de mayo.
En fin, lo que nos faltaba. Este movimiento de Pere Aragonès tiene otra derivada en clave nacional y es que pone patas arriba la hoja de ruta de Pedro Sánchez, que recordemos depende de todos estos independentistas para seguir en la Moncloa. Tranquilos que seguirá. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. La legislatura regresa al carril de la provisionalidad. En la Moncloa han cumplido sus peores temores y admiten tener delante una nueva montaña rusa. El adelanto electoral de casi un año vuelve del revés los planes de Pedro Sánchez, viéndose atrapado en la carrera aún más endiablada entre Esquerra y Junts. El camino de los presupuestos generales del Estado queda en el aire. El piloto rojo ya parpadea ante el encarecimiento de los apoyos y la pretensión presidencial es amarrar al menos unas cuentas públicas. Ante un nuevo retraso para las de este año, la tentación es mirar a las siguientes. Están muy lejos de llevarse a engaño en el círculo de Sánchez. Sus cálculos se han convertido en papel mojado y por descontado también para las expectativas del PSC con Salvador Illa al tropezar con la falta de tiempo para rentabilizar socialmente la apuesta por la amnistía. Las catalanas debían servir a Sánchez de punto de inflexión siempre y cuando Illa lograra hacerse con la Generalitat. Ese sueño se hace ahora más incierto.
Por recapitular el calendario electoral en este país nuestro, 21 de abril, elecciones en el País Vasco, 12 de mayo, elecciones en Cataluña y 9 de junio, elecciones europeas. Recuerda, venimos de unas elecciones gallegas hace un mes, de las generales en julio, de las autonómicas y municipales de mayo. 6 citas en las urnas en un año. Antes de que la legislatura en Cataluña saltara por los aires, el día había empezado con un duro cara a cara entre Sánchez y Núñez Feijóo en el Congreso. El líder de la oposición le exige responsabilidades por el caso Coldo, Ábalos, Begoña, y el presidente respondía pidiendo hasta en 5 ocasiones la dimisión de Isabel Díaz Ayuso.
Estamos ante un supuesto muy grave de corrupción, señor presidente, que afecta a su gobierno, a su partido y probablemente a usted.
Le exijo, señoría, que pida la dimisión de la señora Ayuso, que tenga coraje, que sea valiente.
Se está investigando a su gobierno y se está investigando a usted. Allá usted. Seguro que en su casa no están muy contentos con lo que usted acaba de decir.
El PP anuncia que mañana denunciará a Pedro Sánchez ante la Oficina de Conflicto de Intereses. Dice que debió ausentarse de los consejos de ministros que tomaron decisiones sobre Globalia, la empresa que tenía relaciones con su mujer, con Begoña Gómez. Las palabras de Sánchez pidiendo la dimisión de Ayuso son la prueba de que el gobierno está dispuesto a tapar el caso Coldo o intentarlo y cargar contra ella con toda la artillería. Y si no, escucha en las últimas horas, por orden, a María Jesús Montero, Pilar Alegría, Óscar Puente y Pachi López.
Requiere que la presidenta de la Comunidad de Madrid dé explicaciones y actúe con absoluta transparencia.
Es urgente y necesario que la señora Ayuso dé las máximas explicaciones lo antes posible.
Patrón de conducta, el que se observa en toda la familia de la señora Ayuso. El mismo patrón de conducta.
Yo creo que es un muy buen día para que tanto Ayuso como el Partido Popular den explicaciones. Y después de todas las lecciones que han querido dar a los demás y de las responsabilidades que han querido que los demás asumamos, igual es un buen día.
Ahora solo falta que el novio de Ayuso digan que aparece pues en los karaokes, pues en esas fiestas, juergas con amiguitas a las que tanto gustaban los Coldo & Company. Bueno, a todo esto hoy Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a dar explicaciones sobre el asunto. La presidenta de la Comunidad de Madrid se defiende, niega que haya ninguna trama detrás de los supuestos delitos fiscales de su pareja.
Algo pasa en Moncloa que es lo que le tiene al presidente en estas formas, dando gritos en el Congreso de los Diputados. Es falso que sea él quien debe a Hacienda 350.000 euros por fraude, sino que es Hacienda quien le debe los casi 600.000. Es una inspección de Hacienda sacada de quicio. O sea, aquí no hay ninguna trama. Si después de toda una vida trabajando tiene un patrimonio y se puede permitir comprarse una casa o un coche o 7, mientras esté legal, yo soy libre de subirme en ese coche o meterme en esa cama.
La verdad es que van a conseguir una cosa con toda esta campaña, con toda esta movida, y es que cada vez que sale esta mujer, pues le fastidiará mucho, pero consigue un puñado de votos, y si no, al tiempo. En el capítulo internacional, te cuento que Vladimir Putin sigue a lo suyo. Ha vuelto a amenazar a Occidente con un ataque nuclear, dice la bestia, que están preparados desde el punto de vista técnico y militar. Esto el mismo día en el que un estrecho colaborador de Navalny ha denunciado haber sido víctima de una agresión a martillazos en Lituania. Se llama Leonid Volkov, asegura que fue un mensaje, un gesto criminal característico de Putin.
Quisieron hacer de mí un pollo empanado, con un mazo para la carne, una persona en el patio de la casa, en el suelo, me golpeó unas 15 veces en una pierna. La pierna, por alguna razón, quedó entera. Lo más importante es que no nos vamos a rendir.
Recordemos que una pata fundamental de la guerra híbrida de Putin es precisamente el crimen organizado y acabar con la oposición. Y termino con la operación policial que ha permitido detener a 6 personas como autores de los robos en casas de futbolistas en Madrid. Utilizaban las redes sociales para informarse sobre sus víctimas, los horarios, los partidos, quién estaba en casa. Entre ellos, el madridista Rodrigo o el delantero del Rayo Vallecano, Falcao. Juan Baño, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Efectivamente, como tú dices, el asalto en La Moraleja a la casa de Rodrigo del Real Madrid fue el inicio de la investigación en mayo del 23. Un método similar en los 8 robos que se les imputan policía del Grupo 11 de Robos en Madrid.
Saltaban las vallas perimetrales y fracturaban ventanas o puertas y accedían al interior. En alguna ocasión, de hecho, fueron robos frustrados porque les saltó la alarma. Y aunque fueran grabados por las cámaras de seguridad, como iban encapuchados y con las mascarillas quirúrgicas, pues se pensaban que no iban a ser identificados.
En el robo de la casa de Falcao, ahora del Rayo, en la Florida, en octubre del 23, había una empleada.
Intimidaron a una de las empleadas del hogar que se la encontraron en el interior, intimidándola se la llevaron a un cuarto donde la enterraron, siendo vigilada, uno la vigilaba y la intimidaba y mientras que el otro se llevaba el botín.
contra otro jugador, en este caso en la urbanización exclusiva de la finca, en Pozuelo, se pudo evitar. Entre futbolistas y empresarios, unos 2 millones de botín. Los cacos, 4 marroquíes y un español, vendían lo robado en una casa de compra-venta de oro en la calle Montera, en Madrid, a un italiano también detenido. Pasaban horas en internet, agente del Grupo 11.
Hay que ser precavido a la hora de publicar información en las redes sociales, porque muchas veces publicamos información de dónde estamos, con quién estamos, a dónde vamos, y eso son fuentes abiertas en las cuales no solamente este grupo criminal, sino cualquier otro grupo criminal pueden utilizar y que nos podemos convertir en víctimas.
Incluso, Ángel, planos de las casas, en fin. El objeto deseado, los relojes, si veían uno bueno por la calle, seguían al propietario hasta su domicilio y luego preparaban el asalto.
Y a esta hora llega Beatriz Mesa para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna. ¿Qué tal, Bea? Buenas tardes.
Ángel, buenas tardes. La consultora YIC ha publicado un estudio que se llama Desenfocadas sobre la opinión y el tratamiento informativo de la violencia machista. Lo ha hecho a través de un análisis pormenorizado de millones de noticias en 12 países del mundo, como España, Argentina, Portugal o Colombia, y lo ha hecho a través de las páginas web y de Twitter. Dice el estudio que hay negacionismo de la violencia machista, que se cuestiona en muchas ocasiones el relato de las víctimas, que tiene más impacto ese cuestionamiento, más impacto mediático, que el propio testimonio de una víctima de la violencia. Es decir, que las noticias con perspectiva de género, lo que hacemos cada semana, Ángel, parece que no tiene todo el recorrido que merecen. De cada 10 noticias que buscan sensibilizar, concienciar y prevenir, se genera solo 4 twitteres sensibilizadores. Aún nos queda muchísimo por hacer en esta cobertura mediática sobre violencia de género, porque al final lo que se trata es de contribuir a que la visibilidad que se le da a la violencia contra la mujer sirva para impulsar un cambio a mejor, pero no para generar el efecto contrario. El informe insiste en que de cada 50 noticias hay negacionismo. Se relativiza la violencia y los daños que se puedan ocasionar.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Luis Munilla, buenas tardes.
Hola Ángel, buenas tardes.
Champions, hoy le toca al Atleti.
Se juega el Atlético de Madrid estar en los cuartos de final de esta Liga de Campeones, y además la empresa es harto complicada porque le tiene que remontar el 1-0 de la ida al Inter de Milán, que es el líder de la Liga Italiana y además uno de los equipos del momento. Vamos a contar la última hora desde el Estadio Metropolitano. Antonio Ruiz.
El Atlético de Madrid buscará en 2 horas su particular noche histórica para superar al Inter, el gol que trae ventaja de Milán y meterse en los cuartos de final de la Champions. El Cholo, si no cambia nada, va a alinear a Morata y a Griezmann en la punta del ataque y va a haber un entradón que puede rozar una marca histórica en el Metropolitano.
El partido es a las 9, tiempo de juego comienza a las 8:30, también con el Dortmund PSV. Te cuento además que en el Almería, destituido Garitano en el banquillo, Pepe Mel es el nuevo entrenador hasta final de temporada. Y en la Copa de la Reina, vuelta de semifinales, la Real Sociedad le está ganando al filo del descanso 1-0 al Atlético de Madrid. Estaría clasificada la Real.
Venga, gracias Muni.
Hasta luego.
Hasta luego. Un minuto ya para tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, Madrid. 17 grados ahora mismo en la Puerta de Alcalá. Día bastante soleado el de hoy. Esta noche las temperaturas caen hasta los 6 y mañana rondaremos los 16. En cuanto al tráfico, estamos pendientes de un accidente que se ha producido de salida por la M607 a la altura de Tres Cantos. Además, de entrada y retenciones en esa M607 a la altura del Goloso y en la A1 por Las Tablas. De salida, lo peor está en la A3 en el entorno de Rivas, la A4 en la zona de Pinto, la A40 a la altura de Parla y la A6 en el plantío. Y por último, en la M40 vas a encontrar complicaciones en Hortaleza y Coslada dirección A3, en Villaverde dirección A4 y en Pozuelo y Valdemarín hacia la A5. Además, en el metro, circulación lenta en la línea 5 entre Urgel y Ópera en ambos sentidos. Seguimos contándote todo lo que te interesa en La Linterna con Ángel Expósito.
Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol.
¿Pero qué estás haciendo?
Contratar la luz con Repsol. Porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet.
Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 o en Repsol.es y enciende tu ahorro.
Querido profesional, da igual que tu cliente sea de piscina pequeña solo para refrescarse o prefiera una grande para nadar. Para todos ellos, en Obramat encuentras lo necesario para cualquier proyecto de piscina y su mantenimiento. Gresite, porcerámico, bombas, cloradores salinos, productos químicos y todas las soluciones con la calidad profesional que necesitas. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Muchos cars.
En FlexiCar.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 30 de marzo. Consulta condiciones en carlas.es.
Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol.
¿Pero qué estás haciendo?
Contratar la luz con Repsol. Porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet.
Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 o en Repsol.es y enciende tu ahorro.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Justo ahora está compareciendo en directo y en castellano Luis Enrique, el técnico del PSG. A ver qué es lo que dice el partido.
Qué gran equipo, qué manera de competir.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Escándalo en Camerún. Suspendidos 62 jugadores de la Liga de Fútbol porque podrían haber mentido sobre su edad. Ojo, que el escándalo salpica a la selección de fútbol de Camerún. Pero ¿cómo sabemos si mienten? Claro, ¿cuántos años tienen de verdad? Para hablar de ello, tengo a Jon Uriarte, que es mejor no saber cuántos años tiene. Es imposible. No hay calculadoras, macho, ni registros. Ni nacimientos, no había hospitales, las
que
cuevas.
Que se pare el tiempo, que deje de correr, que se pare el minutero, que no quiero envejecer. Que se pare el tiempo, que deje de correr, que se pare el minutero, que no quiero envejecer.
¿Qué te parece?
Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Un merengue, vamos, una letra preciosa.
Claro que sí, muy profunda y muy directa y muy a tono con esto. Bueno, a ver, ríete, pero yo me siento expósito incómodo hablando de la edad de los demás, teniendo en cuenta cómo te pones tú cuando intentan calcular la tuya. No te rías. Vamos a recordar lo que le pasó a nuestro pobre colaborador. No sé si todavía sigue después de aquello.
No creo.
Nuestro compañero Requeijo.
La efeméride tiene exactamente 90 años, Ángel. Eras tú joven.
Houston, tenemos un problema.
Nos remite a los concursos.
Sí, si quieres te respondo. iba a decir lo que viene. Si quieres te respondo, coma, ca. Pero bueno, sigue, venga. Yo te aprobé en clase, ¿no?
Sí, no sabemos todavía cómo fue, pero...
Qué error, tío. Qué error, macho. Qué error. Una cagada. Adiós.
No acuerdas de mí.
Ahí queda. Cuidado con Freddy Krueger.
Pobre hombre. Además, según hace la gracia, hace... Como sí, diciendo, la he cagado.
Como diciendo...
Qué gracioso soy.
Se va a lanzar sobre mí. Bueno, a ver después de esto quién hace chistecitos al respecto. Pero bueno, volviendo a Camerún, de los 19 equipos que hay en primera... Solo 4 no han detectado trampas sobre la edad de sus jugadores.
O sea,
¿eh?
Toque aquí.
Fíjate. Siempre ha existido la sospecha de que algunos jugadores en algunos países tenían más años de los que decían, pues para poder jugar en la sub-16, sub-19, sub-21.
Pero puede que no sea por eso, que solo es coquetería, lo de quitarte edad. Sí, como le pasa al padre de JJ Vaquero.
Mi padre ha cogido una gripe, lo tengo en el hospital.
él dice que no vaya a visitarle, las enfermeras no se van a creer que si yo soy su hijo, él tiene 40 años. ¡No vengas! Que se lo han creído. Y si saben que eres mi hijo, yo quiero ir a verle, ¿vale? Quiero ir a visitarle porque mi padre me ha querido. Mi padre se ha quitado los anillos para pegarme. Llego a visitarle, digo, no quiero problemas con mi padre. Según voy a la enfermera que está en la cama de al lado, ¡soy su hermano! Dice, padre, sí, el mayor.
No me digas. Mi madre me tiene prohibido decir la edad, la mía,